Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Bueno, me alegra que estés por acá. Por lo menos hoy voy a poder ver los comentarios. Es una bendición que estén por acá. Y déjenme saber cómo les está yendo ahora el día número 11. El día de anoche, ayer, tuvimos un culto maravilloso. Comenzamos con la oración desde las 6 de la tarde hasta las 7 y eso se puso muy bonito. Llegó mucha gente. Gracias a todos los que se esforzaron por llegar, por estar por acá. Quiero dejarte saber que también Dios se movió en la alabanza, en la predicación. Tuvimos un culto glorioso con los jóvenes. Quiero darte esta noticia que los... El primer culto de jóvenes que tuvimos para el 2025, no habíamos tenido culto de jóvenes desde el año pasado, el 2024, pero el primer culto de jóvenes que tuvimos, 2025, tuvimos 85 jóvenes en ese culto, no contando a los que estaban sirviendo. Si contáramos a los que estaban sirviendo, hubieran sido 92 jóvenes para la gloria de Dios. Nosotros vamos... En crecimiento, nosotros vamos a alcanzar y estamos haciendo todo lo posible por alcanzar todo lo que Dios quiere para nosotros. Dios no solamente bendice los ministerios, Él bendice tu vida espiritual, tu vida personal, tu vida financiera. Así que esta es una señal para mí de que vamos avanzando, de que vamos para adelante. Y ahorita vamos terminando la oración de 3 a 4 y luego a las 4 vamos en vivo. Así que todas las personas que quieran venir a orar, si tienes disponibilidad, todos los días de 3 a 4 estamos por acá, subimos la música a todo volumen y oramos. Hasta ahora solo han sido unas cuantas personas. Y cuando yo digo cuántas personas, en realidad Jacob, yo, Oscar, cuando quiere orar. No, Oscar tiene mucho trabajo. Siempre está haciendo videos, editando fotos y todo eso, y Ashley también editando fotos, subiendo cosas a los medios sociales, así que se mantienen ocupados los muchachos. Y hoy llegó otra joven a orar también, así que gloria a Dios por eso. Pero si tienes oportunidad, puedes venir. Quiero darte un anuncio también, que ya se aproximan los días, los cultos de avivamiento que vamos a tener con el pastor Gustavo Brown, que va a estar con nosotros, así que estamos muy emocionados. Ahí lo pueden ver en pantalla. Los cultos de avivamiento 25 y 26 de enero, no te lo pierdas. Haz todo lo posible por estar acá. El día 25, si bien recuerdo, creo que es a las 6 de la tarde. Yo te voy a estar confirmando, pero haz todo lo posible por estar acá. Haz todo lo posible por estar el domingo también. Si tú dices, no, es que yo no puedo llegar, es que yo vivo en México, me gustaría estar, no hay excusas. Puedes comprar un boleto de avión y te puedes venir para acá y acá tienes tu casa. Así te quedes a dormir en la cuna, pero vas a estar acá y vas a ser bendecido, vas a ser bendecida por Dios. Así que es un momento, unos días muy expectantes, no solamente por los cultos de avivamiento, sino también por... porque terminan los 21 días de ayuno, ya podemos despertar, disfrutar de un cafecito, disfrutar de unos huevitos con chile, sea lo que sea. Pero gracias a Dios que vamos avanzando en estos 21 días. Quiero compartirte rápidamente, hoy me pareció algo chistoso, algunas cositas que vi por ahí. Y la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Una de las cosas que yo no creo que es de Dios, es que hayan cristianos amargados. O sea, que no pueden... Debes tener mucho cuidado con la gente que no sonríe, la gente que es muy amargada, la gente que es súper, súper espiritual. Ten mucho cuidado con esa gente, porque esas son personas religiosas. Y lo digo así, ¿por qué razón? Porque la palabra de Dios habla sobre el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Número dos, gozo. Tiene que haber gozo. Y no creas la mentira de que el gozo lo llevo por dentro, así yo esté. No, el gozo se refleja porque todo lo que está adentro sale hacia afuera. Entonces, ahí hay unas fotos. Vamos a ver primero. La primera dice, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Está tomando una Coca-Cola. Así que recuerda, Si tú sufres de diabetes, pues yo no sé si va a funcionar esto mientras te tomas una Coca-Cola, ¿verdad? Pero que Dios te sane. ¿Cuál es la siguiente? No sé cuántas tenemos por ahí. Ya dejen de casarse a temprana edad. Ya mi familia dice que me voy a casar en las bodas del Cordero. Sí, por favor, yo por eso les hice un favor a todos. Ahora hasta 36 años esperé para casarme. Así que pueden descansar en eso. Según mis cálculos, si me quiero casar joven, tengo que conocer a mi pareja máximo el domingo en la iglesia. Este domingo a conocer tu pareja. Ayuna duro y dale fuerte para que puedas conocer a tu pareja este domingo en la iglesia. Hay muchos jóvenes solteros y solteras también. Si ella pudo lograrlo, tú también. Vencí el chisme. Dice, si ella pudo lograrlo, tú también. Amén, gloria a Dios. Tú también lo puedes lograr. Venció el chisme. Is that all? Is there one more? Hay uno más. ¿Qué dice? Cristo te ama, tu ex ya no. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que no te quedes viviendo en glorias pasadas. No te quedes viviendo en el pasado. Lo mejor está por venir. Cristo te ama, tu ex ya no, así que descansa en paz. Bueno, no, descansa en paz. Descansa y ten paz. No quiero que te mueras. No quiero que te mueras. Hoy vamos a estar hablando sobre las 12 claves de una vida en oración exitosa. Las 12 claves para tener una vida exitosa en oración. Ya hemos hablado varias, creo que cubrimos 6. Hoy vamos a cubrir las últimas 6 para así poder terminar y para que puedas, espero que te estén funcionando eso, que lo puedas poner en práctica. Y déjame saber por allí si te está haciendo de bendición estos mensajes para que podamos seguirle. El día de mañana vamos a terminar. Me di cuenta que no terminé la segunda parte de 7 señales que el Espíritu Santo está presente. Entonces el día de mañana vamos a terminar eso. Ya mañana es viernes y el sábado tenemos las pupusas. No olviden, si ustedes quieren venir y ser parte de eso y ayudar, estamos recaudando fondos para los misioneros. Necesitamos ayuda tanto como para hacerlas, para hacer el delivery y para comerlas. Así que puedes romper el ayuno a las 4. Antes de entrar a las 12 claves para una vida exitosa en oración, yo te quiero dejar, quiero mostrarte el primer video que ya terminaron los muchachos. Es de un testimonio que me impacta mucho porque habla de trabajo. A veces cuando pedimos finanzas a Dios, Dios nos contesta con más trabajo. Y a veces de pronto no hay trabajo, entonces le pedimos a Dios trabajo. Pero este es un testimonio que ya compartí, pero decidimos hacerlos en video para que ustedes puedan ver que yo no les estoy echando mentiras, que Dios es Dios de testimonios y hay más testimonios por venir todavía. Y Dios, cuando tú sirves a Dios, cuando tú te metes con lleno con Dios, te metes de lleno con Dios, siempre van a haber testimonios. Los testimonios son importantes porque así es como experimentamos a Dios también. Así sabemos que Él está con nosotros. Si pones atención, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos son testimonios de lo que Dios hizo. El libro de Hechos son testimonios de lo que el Espíritu Santo hizo. Entonces los testimonios son muy importantes. Disfruta este video con la hermana Zaira. Es uno de los muchos testimonios que ella tiene. Oh, okay, cool. Bro, I don't know why I can't see the comments. They've already commented, but I can't see them. Yeah, I don't know why. Go back to where it says channels. That's probably why. Is there a way to click and hold on where it says the church Facebook and move it to the top? Yeah. Mm. Nah, that's fine. Okay. Go back to chat. Eso es lo que Dios hace. Si tú necesitas trabajo, quiero dejarte saber que Dios lo puede hacer, que Dios contesta las oraciones de sus hijos. Dios contesta tu necesidad, así que no temas, tenlo por seguro que Dios está escuchando tu oración. Bueno, el día de hoy entramos a las últimas 6 claves para tener una vida exitosa en oración. Y hemos ya hablado sobre algunas de ellas. Número 1, estuvimos hablando sobre la importancia de entender a quién le estamos orando. Número 2, memorizar la escritura. Número 3, orar desde la victoria y no desde la derrota. Eso hablamos ayer. Número 4, orar en el nombre de Jesús. Aunque no lo creas, hay mucha gente que no sabe que tenemos que orar en el nombre de Jesús. Y número 5, orar en todo tiempo. Entonces, hoy comenzamos con la clave número 6. La clave número 6, para tener una vida exitosa en oración, no es solamente encerrarse a orar, sino que también podemos hablar con Dios, podemos orar mientras vamos manejando, mientras estamos limpiando la casa, mientras estamos cocinando, mientras vamos caminando por el parque, podemos orar. Pero una de las cosas que es muy importante y va a ser un mundo de diferencia en tu oración es orar la Biblia y con la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre eso y memorizar la Escritura? Hay una gran diferencia y te lo voy a explicar. La clave número 6, si lo pueden poner en los comentarios, Cynthia, our official note taker, unofficial, officially note taker. Clave número 6, orar la Biblia. Orar la Biblia y con la Biblia. ¿Cómo oro yo la Biblia? Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 10, verso 11. Dice, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren instrucción e intenciones violentas. Yo te leo ese verso por esta razón. Porque cuando yo estaba leyendo la escritura la semana pasada, yo leí este proverbio. Y mientras yo lo estaba leyendo, lo leí en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Cuando yo lo leí, eso como que resaltó de la página. Cuando resaltó de la página, como que me pegó. Y yo me di cuenta que yo muchas veces hablo y hablo muy golpeado y puedo lastimar a la gente. Puedo decir algo que de pronto los que me conocen no lo toman a mal, pero si no me conocen muy bien, de pronto se sienten algo ofendidos. Puedo ser algo brusco con mis palabras. Entonces, cuando yo leí eso, el Proverbios 10:11, yo leí y dice, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Yo automáticamente le dije, Señor, yo necesito que mis palabras sean como una fuente que da vida. ¿Cómo oramos la Biblia? Oramos la Biblia de esta manera. Yo estaba leyendo este proverbio y en ese momento, mientras yo leía, yo cerré mis ojos y le dije, Señor, yo necesito que mis palabras, sean como fuente que dé vida a las personas. Y entonces yo comencé a orar por mí mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo oramos la Biblia? Tenemos nuestro tiempo de orar, de leer la Biblia, pero después aparta también un tiempo. Puede ser un tiempo en oración donde tú lees la Biblia y conforme tú lo vas leyendo, tú vas orando la Biblia. Señor, tu palabra dice que las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Entonces, por lo tanto, mis palabras darán vida. Señor, ayúdame a que cuando yo hable siempre sea para motivar a otros. Ayúdame para que mis palabras, cuando yo esté en conversaciones con otras, que sea una fuente que produzca vida. Mientras yo leía eso, yo terminé de orar y seguí leyendo. Y el verso 10 del capítulo 10 dice, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento. Entonces yo oré así, yo le dije, Señor, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento. Señor, ayúdame a tener entendimiento, ayúdame a ser una de esas personas que hable con entendimiento, que mis palabras sean sabias, que yo pueda dar consejos. Ayúdame porque yo sé cómo puedo ser, yo sé cómo he sido creado, yo sé con las personas con las cuales yo me he rodeado. Yo entiendo eso. Señor, ayúdame, por favor. Entonces, así es como oramos la Biblia. Literalmente, tomas lo que dice la Biblia y lo haces parte de tu oración. Recuerda, cuando tú estás orando la Biblia, estás usando la Escritura para ayudarte a orar. Pero en ese momento, mientras yo estoy orando, porque ya tengo la Escritura memorizada, que es la clave número 2, eso me fortalece la oración. Entonces yo estoy orando y digo, Señor, ayuda a que mis palabras sean como una fuente de vida. Ayuda a que mis palabras sean sabias, porque tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ayúdame, Señor, que todo lo que entre a mi corazón provenga de ti. Señor, porque tú tienes lo mejor para dar. Señor, porque tú eres el dador de la vida. Ayúdame, Señor, a también ser una persona que habla vida para los demás. Entonces, de esa manera, yo voy estableciendo lo que es orar la Biblia y orar con la Biblia. Hay ocasiones cuando yo me tiro al suelo y yo abro la Biblia. Y mientras estoy orando, tengo una alabanza. Eso sí, pon alabanza, pon música de fondo. No tiene que ser música que tiene letra. Puede ser, si tú vas a YouTube y tú escribes música Espíritu Santo o Holy Spirit Music, es solamente un piano, es solamente unos pads, algo ambiental. Tú puedes orar con eso. No es mover tus emociones, es simplemente crear una atmósfera. ¿Por qué? Porque la música es espiritual. En otro momento estaremos hablando de eso, de la importancia de la música y por qué la música es espiritual. Hay mucha gente que dice, yo puedo escuchar la música secular porque es excelencia. Y la excelencia adora a Dios, eso le da gloria a Dios. Y eso es mentira, eso es un engaño de Satanás. Entonces, de regreso a lo que decía, mantén tu Biblia abierta, pon un poquito de música de fondo y puedes orar. Puedes orar. Y así mismo, mientras tú estés orando, en un momento ya no sabes qué decir, abres la Biblia. Ya la tienes abierta y puedes seguir leyendo. Por ejemplo, en el Proverbios 15, dice, verso 12, dice, los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. Señor, ayúdame a que yo no me sienta mal si yo corrijo a alguien que es una persona burlona, que es una persona escarnecedora, y que se aleje de mí. Señor, ayúdame. Entonces, sigues orando. Entonces, de esa manera, vamos estableciendo una vida exitosa de oración. Escribe esto en los comentarios. Orar la Biblia te ayuda a tomar mejores decisiones en la vida. Orar la Biblia me ayudará a mí a tomar mejores decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la palabra de Dios, dice el Salmo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, lumbrera mi caminar. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra de Dios es una luz para alumbrar mi camino. Es una lumbrera. Es mientras yo voy caminando, me va alumbrando, me va aluzando en los momentos de oscuridad. Entonces, si yo tengo la palabra de Dios en mí, si yo constantemente estoy orando la palabra de Dios, eso me va a ayudar, me va a evitar tomar pasos incorrectos, me va a ayudar a tomar las decisiones correctas en mi vida. Entonces, escríbelo. Orar la Biblia me ayuda a tomar mejores decisiones en la vida. Número 7. Vamos avanzando rápido porque son muchos puntos. Número 7. Oh, wow, you figured it out. How did you do that? Oh, okay. Nosotros tenemos el mejor equipo, le soy honesto, tenemos el mejor equipo de Miria. A mí no me importa qué digan los demás, me encanta. Estos muchachos son, que Dios los bendiga, que les dé una buena esposa. Clave número 7, ora con amigos. Yo sé que algunas de esas claves van a sonar medias, tú vas a decir, no, es que yo no soy un niño, no soy un joven, no, esto es muy importante. La vida del cristiano no tiene que ser una vida solitaria. Hay gente, y yo escuché y crecí escuchando a muchos predicadores de, ¿cómo dicen?, de la vieja escuela. Servir a Dios es una vida muy solitaria. Servir a Dios es una... Yo cuando veo a Jesús, yo veo que Jesús siempre estaba rodeado de 12 discípulos. Cuando veo a Jesús, yo veo que Jesús siempre estaba entre la gente. Cuando se apartaba a orar, se apartaba él solo a orar. Pero su vida diaria, él estaba rodeado de amigos, él estaba rodeado de la gente. Entonces, la vida del cristiano no es una vida que tiene que vivirse solitaria. No tienes que estar solo siempre, no. Clave número 7, ora con amigos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 33. No erréis, en otras palabras, no te dejes engañar. Dice, las malas conversaciones corrompen, las buenas costumbres. Es importante que nosotros entendamos este verso. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué te leo ese verso? Por la razón de que cuando tú estableces una cultura dentro de tus amigos, esa cultura de tus amistades te va a seguir el resto de la vida. Si tú te juntas con tus amigos para chismear, o con tus amistades para chismear, te juntas con las hermanas a tomarte un café, y ahí entre todas toman su café, empiezan a chismear del esposo, y entre todas se cafetean al esposo. Entonces esa es la cultura que se va estableciendo dentro de esa amistad. Y eso abre puertas para que Satanás haga y deshaga conforme a él quiere. Pero cuando tú estableces una cultura de oración, no digo que tienes que orar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre que estés con tus amigos, no. Pero que se vuelva algo normal que tú ores con tus amigos, que tú ores con tus amistades. Tú vas a ver cómo esas buenas costumbres no solamente quedan entre ustedes, sino que empiezan a influenciar a la próxima generación. Empiezan a influenciar a tus hijos, a las personas que están alrededor tuyas. Cuando tú oras con tus amigos, eso te hace saber que hay personas que se preocupan por ti. De pronto estás pasando por un momento difícil en tu familia, o en tu matrimonio, o en tu trabajo, sea donde sea. Un momento difícil aquí en la vida. Cuando tú tienes amigos, amistades, que oran los unos por los otros, ya no te vas a sentir tan solo. Ya no se va a sentir tan imposible que Dios haga algo. ¿Por qué se siente? ¿Por qué la gente siente que es imposible que Dios haga algo a su favor? Porque usualmente, varias cosas, pero una de ellas es que usualmente no hay amigos, no hay amistades que les estén ayudando a orar por ellos o que ellos oren entre ellos mismos. Entonces es importante, si quieres tener una vida exitosa de oración, ora con tus amigos. Pero ¿cómo? Es que casi no hablamos. Llámale, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo le he llamado a algunos amigos de pronto y les digo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo? No, pues aquí, ok. ¿Qué te parece si oramos? Oremos. Yo recuerdo, no lo he hecho, pero necesito hacerlo ya más a menudo. Bueno, estamos en los 21 días de ayuno y todo, es que eso es muy rico cuando uno puede comer y orar juntos. Pero fui a la casa de unos amigos, leímos la palabra de Dios y oramos juntos. Y fue algo sencillo, no fue algo que tardamos una hora en oración. Estuvimos en la presencia y estuvimos... Oramos, Padre, bendice sus familias. Oramos con entendimiento. Esa debe ser otra clave. ¿Sabes qué? 13 claves. Esa va a ser la otra clave. 13 claves. Orar con entendimiento. La palabra de Dios habla sobre eso. Pero cuando ores con tus amigos... Ora con entendimiento y vas a ver lo que Dios va a comenzar a hacer. Es importante hacer de la oración una costumbre, porque en los próximos momentos de dificultad oraremos por y con nuestras amistades y ya no se te hace tan difícil todo. Tú puedes orar por teléfono, puedes llamarle, ¿qué tal, cómo estás? Mira, solamente quiero orar por ti. Puedes orar a través de una videollamada, puedes orar en el restaurante, puedes orar en persona. Yo recuerdo cuando recién, yo no digo esto para sonar súper espiritual, pero cuando recién comenzaba yo a salir con Karen, yo recuerdo que antes de colgar el teléfono, nosotros no nos pasábamos toda la noche platicando en el teléfono porque ya no somos niños. No se crean. Porque ella tiene que despertar temprano y hay muchas cosas por hacer en el día. Entonces para las 9:30 ya colgábamos, pero antes de colgar yo oraba por ella y ella oraba por mí. Entonces de pronto fuera bueno hacerlo, seguirlo haciendo. Pero cuando tú haces eso se vuelve una costumbre. Ahora, antes de yo ir a predicar, ella se me acerca a veces y me pone la mano y yo digo, ¿qué estás haciendo? Y pone la mano y ok, va a orar por mí. Y ya no se me hace raro. Al inicio sí. Todo lo que hagas por primera vez te va a parecer raro. Entonces yo te invito que comienza. Si nunca comienzas, nunca vas a comenzar. ¿Qué frase más sabia la que acabo de aventar ahí? Escríbelo. No, si nunca comienzas a hacer algo, nunca, siempre vas a vivir con el deseo de quererlo hacer, de que un día yo hubiera querido, cómo me hubiera gustado. Comienza hoy a orar con tus amigos. Llámales, mándales un mensaje. Mándales un mensaje de texto que es una oración. Diles hola amigos, amistades, no sé, pelados, feos, como tú le digas. viejas, no sé, como tú le digas a tu grupo de amigos, mándales un mensaje de texto y diles, necesito que ustedes lean esto en voz alta y lo oren para su vida. Y mándales una oración. Y de esa manera vas a establecer una costumbre, una cultura de oración sobre tus amistades. Esa es clave número 7. Y dentro de esa clave, ora con tu familia. Es muy importante. Yo recuerdo la primera vez que yo oré por mi mamá para que Dios la sanara. Y era muy raro. ¿Qué es ese ruido? A los vecinos a cruzar la calle están con sus rancheras. Yo recuerdo la primera vez que oré por mi mamá para que Dios la sanara. Se me hizo muy, muy raro. Porque nunca había yo orado por ella. Porque si oraba por ella era en la iglesia o a solas. Entonces yo recuerdo la razón por la cual yo oré por ella es porque la vi en dolor. Y a mí me molestó tanto verla en dolor. Yo dije, Señor, yo sé que yo puedo hacer algo al respecto. Voy a orar porque yo sé que tú la puedes sanar. Oré por ella y ¿qué crees? No se sanó. Pero eso no me detuvo para que yo siguiera orando por ella. Entonces, a la siguiente vez se enfermó, yo oré por ella. Y mi fe iba creciendo y creciendo. Y ya cuando fue sana, yo recuerdo que eso me motivó. Y ya no era raro para mí orar por ella. Ya no es raro para nosotros en la familia orar por mi papá, orar por alguien que esté enfermo. No es raro. ¿Por qué? Porque lo comenzamos a hacer. Y me acuerdo una de las primeras veces que Dios sanó a mi mamá. Ella tenía ya varias semanas con un dolor en el hombro. Ella se acostaba a dormir, se tomaba unas siestas y no se iba al dolor. Entonces yo recuerdo una vez antes de irme a predicar a Odessa o no sé a dónde es que iba a predicar. Dije, mamá, ya me voy. Y le vi la cara y dice, ok, que te vaya bien. Y dije, ¿qué te pasa? Y dice, me duele mucho el hombro. Le dije, ven, voy a orar por ti. Oré por ella, Padre, yo te doy gracias por la sanidad que hay en ti. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque tú eres Dios que sana y ya hemos sido curados por la sangre de Cristo y las llagas de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que todo dolor se va. Amén, amén. Y así, ella se recostó cuando despertó. Recuerda, había tenido ya varias semanas que estaba enferma. Cuando despertó, ella se quedó sorprendida porque el dolor se le fue instantáneo. A veces lo único que necesitas es una buena oración y un buen descanso. Entonces, por eso Jesús, en medio de la tormenta, Él está durmiendo. ¿Por qué? Para dejarte un ejemplo, no todo tiene que ser atendido inmediatamente. A veces lo que necesitas es un buen descanso. A veces lo que necesitas es una buena oración y un buen descanso y Dios te sana. Así como lo hizo con mi mamá. Clave número 8 para una vida exitosa en oración, ora por desconocidos. Puedes escribir eso, ora por desconocidos. En Hechos, en el capítulo 3, vemos a Pedro y Juan que oran por un cojo, oran por un paralítico, alguien que estaba lisiado, alguien que no podía caminar. Y yo cuando leía eso justamente hoy, yo me puse a pensar, si Pedro y Juan no deciden parar y orar por ese desconocido, nunca hubiéramos escuchado ni estuviéramos leyendo sobre el milagro que Dios hizo, que el Espíritu Santo hizo a través de Pedro y Juan. Nunca estuviéramos leyendo sobre eso. Pero ¿por qué fue que sucedió? Sucedió porque ellos decidieron orar por un desconocido. Yo te quiero animar para que tú ores por los desconocidos. La gente que tú no conoces. Obviamente no vas a ser una persona loca que va a ir y vas a Walmart, vas a la ranchera, o a la Michoacana y ves a un desconocido, venga para acá que voy a orar por usted. No, sé un poco, no seamos raros, no seamos gente rara. Hay ya suficiente gente rara en el ámbito cristiano, ya no necesitamos más. Sé una persona normal, platica con la persona, qué tal, cómo está, si sientes de parte de Dios algo dentro de en tu espíritu, ofrécele una oración y mira lo que Dios va a hacer. Yo te cuento el testimonio de Angie. Angie es una muchacha que comenzó a llegar a la iglesia en agosto del año pasado. Y ella llegó porque su mamá le dijo, yo quiero que te involucres en los jóvenes y tú vas a ir al campamento. Entonces ella vino, se involucró con los jóvenes, fue al campamento. Y yo recuerdo todavía cuando yo predicaba y yo miraba, yo decía, ¿quién es esa gringa que está sentada allí? Y estaba así, aburrida, como muchos de los hijos de cristianos ahora en día. No de Iglesia de Filadelfia, porque aquí yo los he visto, están así. Ponen atención. Entonces yo miraba y yo dije, ¿quién es esa gringa? Y fue al grupo de jóvenes y estaba así también. Dije, pobrecita, qué vida más aburrida de tener esa gringuita. Pero yo no sabía, hablaba español, habla español. Entonces, pero sí parece gringa. Pero al pasar el tiempo, ella tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Se reconcilió con el Señor. Se bautizó en diciembre. Y el Señor me dio un mensaje para los jóvenes, la importancia de orar por los enfermos, la importancia, todo lo que Dios quiere hacer a través de la vida de los jóvenes. Y, esto fue un miércoles. Es uno de esos miércoles cuando usted, tú sabes, cuando estás orando y el Espíritu Santo empieza a moverse. Es más, creo que ese día, sí tuvimos culto de jóvenes, pero ese día se alargó la alabanza, empezamos a orar por la gente, por los enfermos, a ministrar el pastor, los líderes. Yo recuerdo que fui y oré por ella, y ella dice que el Señor le habló y le dijo, voy a empezar a hablarte a través de sueños por las noches. Dice que esa noche ella tuvo un sueño y que miró a una persona, un vagabundo, un homeless. Y entonces cuando ella despertó, que ella dijo, yo sé que tengo que orar por esa persona. Tengo que encontrarme con ese homeless. Entonces, ella todo el día estuvo orando, Señor, permíteme encontrar con esa persona, permíteme encontrarme con esa persona. Fue a lavar su carro, vio a un hombre al lado de la carretera. Ella se acercó a él, para hacerte una historia larga, corta. Ella le ofreció oración. Le dio una chamarra, le dio una Coca-Cola, le dio una Biblia y le ofreció oración. Y le dijo, ¿puedo orar por ti? Le dijo, sí. Dice, ¿estás enfermo? ¿Tienes algún dolor en tu cuerpo? El hombre dijo, sí, la espalda, me duele mucho la espalda porque he tenido unas hernias y tengo no sé qué disco duro de no sé qué, quién sabe cómo funciona eso. Pero tenía algo malo con la espalda y le dolía mucho. Entonces Angie puso su mano sobre él y oró en fe, oró una oración sencilla, pero creyendo que Dios lo podía sanar. Cuando terminaron de orar, el hombre se le quedó viendo y dice, ¿qué hiciste? Yo no sé qué hiciste. Es que el dolor, no entiendo, el dolor se me fue instantáneamente. Eso es lo que Dios hace cuando tú oras por los desconocidos. Dios quiere glorificarse, pero falta quien le crea. Dios quiere usarnos a nosotros. Cuando yo entendí que Dios está esperando que yo ore por los enfermos, que yo predique para que Él los sane, para que el Espíritu Santo los convenzca de pecado, que traiga convicción, que los atraiga a ellos, yo comencé a orar por los enfermos. Yo comencé a predicar porque si yo me espero, no sé, la verdad no sé qué es lo que yo estaba esperando. Yo no sé qué estás esperando. De pronto estás esperando que te sientas mejor, que te sientas más espiritual. No, comienza a orar desde ya por los enfermos. Ora por los desconocidos. Vas a ver cómo Dios te va a usar. Dios usó a Angie, que Angie tiene, desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Tiene 5 meses, bueno, 4 meses, porque esto sucedió en diciembre. 4 meses de conocer al Señor. Y Dios ya la usó. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en Marcos 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen. No a los ministros, no a los que saben mucho, no a los que oran mucho, a los que creen. Entonces, esas son señales que nos siguen a nosotros. Solamente sal en fe y ora por un enfermo. Ora por alguien que está abrumado por las cosas de la vida. Y vas a ver cómo Dios te va a usar a ti y Dios se va a glorificar. Pero sí te doy una recomendación. Cuando ores por un desconocido, no cierres los ojos, ora con los ojos abiertos. No vaya a ser que se comience a manifestar un demonio, no sé qué, y te dé en la cara y hasta ahí terminaste y te fuiste con el Señor por orar por un desconocido. Entonces, no cierres los ojos. Cuando yo oro en las calles, si estoy evangelizando, oro por alguien que yo no conozco, yo abro los ojos. Es más, aún en la iglesia, yo también a veces abro los ojos cuando estoy orando por la gente, porque uno nunca sabe. Clave número 9. Número 8, ora por los desconocidos. Clave número 9, puedes escribirlo, haz oraciones poderosas. Repite eso conmigo ahí donde estás, aunque parezcas un loco o una loca, haz oraciones poderosas. Debo hacer oraciones poderosas. Debo hacer oraciones que muevan montañas. Oraciones que tengan poder. Debo hacer oraciones con autoridad. ¿Por qué? Oraciones poderosas es orar en voz alta. No es necesariamente gritar, es orar en voz alta. ¿Y por qué es importante esto? Es importante esto, escribe esto. Orar en voz alta fortalece mi espíritu. Eso es lo que hace cuando tú oras en voz alta. Yo por eso a veces cuando estoy en la alabanza, a veces dejan de tocar o de cantar. Todo el mundo se calla y yo no. Incluso en algunas grabaciones ahí salgo yo como loco gritando, ¡eh, Jesús! Y yo sigo. ¿Por qué? Porque mi oración y mi adoración no es dirigida por los de la alabanza. Si ellos dejan de tocar, ellos dejan de cantar o la música baja, yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir orando. Señor, yo te doy toda gloria. Yo te rindo toda alabanza. Por ejemplo, ayer me di cuenta, estábamos cantando una alabanza, no recuerdo cuál, pero muy bonita. Y cuando dejaron de cantar y el guitarrista hizo un solo, todo mundo dejó de cantar. Bajaron la música y todo mundo bajó también. No dejes que el volumen de la alabanza, no dejes que el volumen de la música dicte cuándo oras y cuándo no oras. No dejes que el volumen de la música dicte cuándo tú alabas y cuándo no alabas. Tú alaba. Si está en tu corazón, tú sigue alabando. Tú sigue adorando, así parezcas un loco. Yo te voy a decir, yo te voy a animar. Así parezcas un loco, pero Dios te va a respaldar. ¿Tú sabes que el pastor fue el primero que pasaba al frente a adorar en el altar? Por años él era el único, yo lo miraba. Y a veces yo pasaba, a veces no, a veces yo decía, ¿qué va a decir la gente? Es que la gente va a decir, es que este se cree muy espiritual. Todos esos eran engaños de Satanás, mentiras del diablo. Porque yo no soy tan importante para que la gente me esté viendo. Mira, pasó al frente, ¿qué está haciendo? Mira, está levantando las manos. Uy, mira lo que trae puesto. Mira, todavía tiene el sticker de los zapatos nuevos abajo de su zapato. Mira, usa medida 11 porque se le olvidó quitar el sticker. No, todo eso pasaba por mi mente. Pero el momento que yo hice todo eso a un lado, yo comencé a pasar al frente y yo animaba a otros a pasar al frente. No estoy diciendo que es por mí, es por el pastor, que él fue el primero que pasó al frente. Pero mira ahora los miércoles, mira ahora los cultos, los domingos, a las 9 y a las 11:15. Mira cómo pasa de gente al frente a adorar. Y eso es lo que cambia la atmósfera, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, no te preocupes que la gente te va a decir que eres un loco. Y no dejes que Satanás te gane tampoco la batalla en la mente. No permitas eso. Entonces, comienza a orar por los desconocidos. Comienza a orar oraciones poderosas. Así parezcas un loco y tú digas, ¿qué estarán diciendo? No importa lo que estén diciendo. Tú estás orando. Yo me pongo a pensar en esto. Todo parece locura hasta que esa locura logra algo para Dios. ¿Cuánta gente pensaba que Noé estaba loco? Pero cuando comenzó a llover, ahora sí, ya no era loco. Mucha gente va a decir, tú estás loco, ¿quién te crees? ¿Por qué oras así? ¿Por qué oras en voz alta? ¿Por qué gritas cuando adoras? No importa. Si tú dices, ay, es que yo no quiero molestar al hermano que está enfrente, que se mueva el hermano que está enfrente. Yo voy a adorar con todas mis ganas, con toda mi fuerza. Y cuando tú comienzas a hacer eso, orando en voz alta, te comienza a fortalecer el espíritu. Se va la vergüenza, se va la timidez, todo eso se va. Yo ahora, gracias a Dios y gracias a Dios por las personas que han estado en mi vida y me han ayudado, me han enseñado a ministrar, a predicar, todo eso. Pero todo eso yo he llegado al punto donde estoy ahora porque le decidí creer a Dios y porque escuché a mi padre que dijo, si tú sientes dar una palabra, tú da la palabra. Si tú quieres gritar, tú grita. Si tú te quieres emocionar, emocionate. Que no te importe lo que el mundo diga, no te importe lo que otros piensen. Te voy a contar un testimonio. Voy rápido, estamos en número 9. Nos quedan como 2, 3. Ya no puedo hacer matemáticas. Cuando el pastor quedó como pastor, cuando mi papá quedó como pastor, hace no sé cuánto tiempo atrás, él sufrió mucho. Porque en ese tiempo había mucha gente religiosa dentro de la iglesia. No se ofenda, al menos que sea religioso. Y si se ofendió, de pronto usted es uno de ellos. Ah, no se crea. Bueno, sí. Pero bueno, cuando él quedó como pastor, había mucha gente religiosa y le decía, es que usted hace demasiados chistes cuando predica. Es que usted sonríe demasiado cuando predica. Por eso la gente no lo toma en serio. La gente no lo toma en serio porque usted tiene que ser más agresivo para que se dé a respetar más. Entonces eso empezó a llegar a los oídos de mi papá. La gente le decía a él, le decía, usted tiene que hacer así, usted tiene que predicar más como este, usted tiene que predicar más como este pastor, el pastor que era su mentor. Y el pastor, un día ya cansado, tratando de cambiar su manera de predicar, su manera de ser, fue al Señor en oración y Dios le habló. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Dios le dijo, no cambies tu personalidad, porque yo te hice así. Yo cambio tu carácter, pero tu personalidad yo no la cambio. Por eso te llamé. No trates de ser como otras personas. No trates de ser como aquel que es famoso, aquel que predica así, que habla así, que canta así. No. Sé tú, ¿quién eres tú? Tu personalidad. Hay chistes, cosas que yo digo desde el altar, que yo me río, y hay gente que no se ríe, hay gente que no le parece gracioso, pero a mí sí. Pero eso no me para a mí, eso no me detiene a mí de seguirlos contando, porque a mí me parecen graciosos. Pero tu personalidad es una cosa, tu carácter es otra cosa. Dios cambiará tu carácter, pero tu personalidad viene directamente de Dios. Eres una persona alegre, sé alegre. Yo he visto gente que ha compartido con los jóvenes, que ha compartido con los adultos, que ha compartido con ya gente de la tercera edad, que ha compartido en diferentes ámbitos. Y con cada persona que comparten, son diferentes personas. Son muy alegres cuando no están predicando. Son personas que son muy gozosas, son muy chistosas, son muy graciosos y me encanta estar con ellos, pero de pronto me encuentro con ellos en un momento donde, no sé, terminaron un ayuno o llegaron a la iglesia y ahora soy cristiano espiritual, hermano, bendiciones. Hola, tú nunca hablabas así y ahora ¿por qué hablas así? Entonces, seamos personas, seamos humanos que aman a Dios, seamos seres humanos que aman a Dios, pero haz oraciones poderosas, que no te importe lo que digan los demás. Dios te dio la personalidad, Dios te dio esos talentos, lo que tú llevas por dentro, Dios te lo dio. No te avergüences de lo que Dios te dio. Úsalo. Hay gente que el Espíritu Santo ha dado dones, úsalos. Tú hablas en lenguas, tú oras en lenguas, ora en lenguas. No dejes que ningún demonio, pero no lo voy a decir mejor. Porque a veces hay hermanos que no entienden a profundidad a la Biblia, pero sí, no dejes que ningún demonio te engañe diciendo, tú no puedes orar en lenguas al menos que haya alguien que interprete las lenguas. Primera de Corintios 14. Eso es diferente. Por eso yo oro en lenguas. Hay gente que ora en lenguas, hablas en lenguas, está bien, tú dale. Si es una palabra para la iglesia, entonces sí necesitamos el intérprete de lenguas. Bueno, ya con eso mucha gente ya empieza, ¿qué? No, es que yo no... Empieza la disensión. Eso lo enseñamos más adelante. Pero ora oraciones fuertes. ¿Por qué? Josué 6:20. Vamos a ir avanzando rápido porque ustedes no están escuchando lo suficientemente rápido. Dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, las trompetas, dice, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron. Y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Así es como los israelitas tomaron Jericó. ¿Cómo? Porque hubo un gran ruido, una alabanza, un grito, porque tocaron las trompetas. Dice, y gritó con todas sus fuerzas. El pueblo de Israel gritó con todas sus fuerzas. Hay veces que estás en la adoración, hay veces que estás en oración. Y lo único que puedes hacer es gritar y está bien. Yo por eso yo me agarro una almohada y empiezo a gritar con todo el corazón. Hay veces que estás tan cansado, tan abrumado que no sabes ni qué orar y lo único que te sale es un grito. Lo único que te sale, ni tú sabes lo que estás diciendo. Y es ahí donde la Biblia dice que son gemidos indescriptibles. Eso lo dije mal, indescriptibles. Es decir, son gemidos, son sonidos que ni tú sabes lo que estás diciendo, pero el Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu Santo traduce eso y lo lleva hasta el mismo cielo. Así que si hay un momento así, no te sientas mal. Ora oraciones poderosas. Ora oraciones de gratitud. Oraciones de gratitud. Dale gracias a Dios en todo momento. Mira, a nadie le gusta estar A nadie le gusta juntarse con la gente que se queja, que todo es mal. Por eso hay gente que dice, hermano, a ver cuándo vamos a comer. Nunca. Porque usted se la vive quejando. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste positivamente, que tú dijiste, no, yo estoy emocionado para este 25? No, es otro año, el 2025. El hombre, el ser humano le dio números a los años. Es lo mismo, si no lo hiciste ayer, no lo vas a hacer mañana. Hágase para un lado. Júntate con gente que es agradecida, gente que va viendo hacia el futuro. No te juntes con gente que es negativa. Mira, yo te tengo que decir, mira, esto es lo que están diciendo en las noticias. A mí no importa lo que están diciendo en las noticias. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que ya dijo Dios? ¿De qué sirve que pongamos atención a lo que las noticias están diciendo que va a pasar si no hemos puesto atención a lo que Dios ya dijo que va a pasar? Mejor estemos saltando del noticiero bíblico. Amén. Amén. Una persona agradecida es una persona que cae bien. Y una persona agradecida es una persona que le da gracias a Dios en todo tiempo. Terminamos con la clave. Bueno, vamos, clave número 10. Vamos a rápido. Ora por la voluntad de Dios en tu vida. Mateo capítulo 6, verso 9 al 10. Es donde la oración del Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Orar por la voluntad de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque eso le deja saber a Dios, Dios, yo estoy abierto, yo estoy dispuesto a recibir tu voluntad, que tu plan, lo que tú quieres hacer en mi vida se lleve a cabo. Mira Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, en la Reina Valera. Entonces, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, pero eso, orar que la voluntad de Dios sea completa en mi vida, esa es una manera para demostrar mi confianza en Dios. En otras palabras, cuando yo oro de esa manera, yo estoy diciéndole a Dios, yo estoy dispuesto a entregarte mi vida y renunciar a mis deseos para aceptar lo que tú tienes para mí. Dios siempre tiene lo mejor. Ora eso. Cuando tú oras la voluntad de Dios todos los días sobre tu vida, escribe esto. Eso mantiene a Dios constantemente en tu mente. Orar la voluntad de Dios sobre mi vida mantiene a Dios constantemente en mi mente. Constantemente. Clave número 11. Usa un cuaderno para orar. No lo tienes que usar, pero es un consejo. ¿Por qué? A veces, cuando tú te pones a escribir, fluyen las palabras de una manera mejor. Puedes describir las cosas de una manera mejor. Y eso te va a ayudar, cuando tú ores, eso te va a ayudar para que en el futuro, cuando de pronto estás flaqueando con tu fe, de pronto estás dudando, tú regresas y abres ese cuaderno y miras las oraciones. Y no solamente miras las oraciones que hiciste, sino que también ahí está escrito, esto se cumplió tal fecha, esto fue lo que sucedió. Tú puedes hacerlo de esa manera, tú puedes en un cuaderno orar y escribir las oraciones y las oraciones que Dios ha contestado. ¿Para qué? Para que tus ojos vean, porque el ser humano lastimosamente no cree sino ve. Para que tus ojos puedan ver que tú oraste un día y Dios contestó. Esa es la clave número 11. Clave número 12, ora por ti mismo. Esto es muy importante. Ora por ti mismo. No le pongas límites a Dios cuando ores por ti mismo. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 5, verso 14 en la Nueva Traducción Viviente. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es la confianza que Él me escucha, que Él me oye. Esa es la confianza. Hay oraciones que yo le he hecho a Dios. Y yo sé que Él me está escuchando. Y eso no tiene nada que ver con si lo siento o no lo siento, si siento un cosquilleo o no siento el cosquilleo. Tiene nada que ver con eso. Es la plena confianza que Él me escucha. La oración más grande hasta la oración más sencilla, como dicen los argentinos. La oración más sencilla, Dios nos escucha. Jeremías 29:11. Ah, yo escribí mal el otro verso. En la Reina Valera dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios nos escucha. No le pongas límites a Dios en tus oraciones. Puedes escribir eso. No le pongas límites a Dios en tus oraciones. Dilo en voz alta. Yo no le pondré límites a Dios en mis oraciones. ¿Cómo le ponemos límites a Dios en nuestras oraciones? De diferentes maneras. Señor, tú sabes que las cosas están difíciles. Tú sabes que la vida es difícil. Tú sabes que ahora viene este presidente. ¿Qué es lo que realmente le estás queriendo pedir a Dios? Señor, quiero papeles. Ok, pide eso. No digas, Señor, es que viene este presidente y el 20 de enero, pues que nadie sabe lo que va a pasar, Señor. Qué bonito fuera no preocuparse. Dile, Señor, el 20 de enero entra un nuevo presidente y hay muchas amenazas, pero yo estoy confiado en ti, que tú me vas a proteger. Y yo lo que necesito y lo que te pido en realidad es que me des papeles. Dame la legalización, dame por lo menos un permiso, dame algo, Señor. No le pongas límites a Dios. Y ora y dile, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. No te guardes nada en el corazón cuando tú ores. Y número 13, con esta terminamos. Ora con entendimiento. Y eso es una de las cosas que muchas personas no hacen, especialmente los ministros. Los que dirigen la alabanza, los que dirigen oración. Sí, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú eres bueno. Sí, Señor. Y en la intercesión, eso no es intercesión. Intercesión es interceder. Es decir, te pones entre una cosa y la otra y oras. Por ejemplo, estás intercediendo por los perdidos. Están los perdidos y está Dios. Te pones en medio. Señor, te estoy pidiendo por ellos. Te pones entre los perdidos y Satanás. Satanás, tú no los puedes tocar porque ellos le pertenecen a Dios. Ellos vendrán a los pies de Jesucristo. Entonces tú oras con entendimiento. Hay gente que yo escucho orar y dicen, sí, Señor, Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Sí, Señor Jesús. Sí, amén. Sí, Señor. Sí, amén. Alguien más está orando y cuando dicen, apóyenos en oración. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, así es, amén. Sí. Imagínate que estemos en una conversación. Estamos disfrutando de una buena hamburguesa del Brahms y estamos nosotros platicando. Y todos están platicando y lo único que yo digo es sí, sí, no, sí, ahí es, sí, así es, no, sí, amén, no, sí, así va a ser, no, sí, sí, así será. ¿Qué conversación más aburrida? Nunca te vuelvo a invitar al Brahms. Pero si podemos platicar con entendimiento, disfrutamos de la conversación, eso se vuelve de 5 minutos a media hora, a 1 hora, a 2 horas. Entonces, orar con entendimiento, eso vamos a sacarle el mayor provecho a la oración. Señor, yo no sé lo que estoy queriendo decir, pero te lo describo. Señor, yo te estoy pidiendo, y así es como yo saqué esa oración cuando aquella bruja nos estaba atacando y si nos está viendo, de pronto lo vas a ver. Hola, buenas tardes, estamos orando en tu contra, que te arrepientas y vengas a los pies de Cristo. Pero yo cuando comencé a orar, yo dije, Señor, dale cáncer a esa bruja. Y cuando oré eso, dije, Padre Santo, ¿y qué tal si se muere? Ella también es una alma que necesita a Cristo. Entonces yo dije, dale cáncer y que el único lugar que pueda ser sana aquí en Filadelfia, que se entregue a ti. Entonces yo comencé a orar así. ¿Por qué? Porque oré con entendimiento, porque dije, Señor, nos está queriendo matar o que se salve o que se muera ella primero, pero los hijos de Dios no se van a morir primero. Y salimos en victoria y ahora vamos a salir en victoria otra vez, nuevamente. Entonces oramos con entendimiento. Cuando yo hablo con alguien, cuando yo hablo con mi papá, yo no le digo, sí, papá, gracias, papá, porque ¿qué estás haciendo, papá? ¿Para dónde vas, papá? Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿qué hay de comer en tu casa ahora? Mamá, ¿cómo estás? No, yo no repito papá, mamá a cada rato. ¿Por qué? Es un amuleto que yo también lo tenía y de pronto a veces sale, sí, Señor Padre Santo, tú eres bueno, Padre Santo, yo te pido, Padre Santo, por todos los niños alrededor del mundo, Padre Santo, te doy gracias por la comida, Padre Santo, porque tú eres bueno, Padre Santo. Entonces, oremos más despacio y con entendimiento. Cuando yo comenzaba a gritar, yo me aceleraba y me daba cuenta que yo no sabía lo que estaba orando. Entonces, ahora sí, hablo fuerte, pero tengo en mente lo que estoy orando. Entonces yo te quiero animar para que número 13 ores con entendimiento. Mis queridos amados hermanos, gracias por sintonizar, por conectarse a la transmisión el día de hoy. Es una bendición que estén por acá. ¿Alguna pregunta? Déjanos saber en los comentarios. Y quiero decirte que ustedes son una bendición. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho. Ayer escuché un testimonio. Ahorita están trabajando en el testimonio, pero hubo una persona que dio a través de estas transmisiones y dio, y ella dijo, di lo que tenía en el banco. Y cómo Dios la sorprendió. Yo no te estoy diciendo que des todo lo que tienes en el banco, no. Pero sí te quiero dar la oportunidad, si tú quisieras sembrar en este ministerio, Iglesia Filadelfia Central, o en el ministerio personal mío, eduardomengibar.org, hay tres maneras para dar. Ahí están, en línea, filadelfiacentral.org, en la aplicación Church Center, o en línea en mi página de internet, eduardomengibar.org. Yo necesito meterme ahí para ver qué es lo que hay ahí. No sé si necesita ser actualizada esa página. Pero eduardomengibar.org, ahí también puedes dar. Puedes dar a través de Cash App también. EMGIVE. Puedes dar de esa manera. Si tú das, yo te quiero dar las gracias con este libro. La próxima semana será con algo más. Pero te quiero dar las gracias con este libro. Es El Ayuno del Señor, escrito por el evangelista de renombre, Gigi Ávila, El Ayuno de Victoria. ¿Cómo lo puedes recibir? Muy fácil. Envía un mensaje a cualquier medio social, en cualquier plataforma, Facebook o en YouTube o Instagram, puedes mandar un mensaje y en ese mensaje déjanos saber por cuál plataforma tú diste, cuál fue la cantidad y tu dirección para que te podamos hacer llegar este libro. Para que podamos nosotros ir creciendo en lo que es el ayuno, en la oración. No tienes que ser de Filadelfia. Donde quiera que tú nos estés escuchando, eso es para ti. Y te queremos dar las gracias. Sea la semilla de cualquier tamaño, de $1, $2, aún si son pesos, pero te queremos hacer llegar esto. Porque yo creo que Dios honra la fe. Y hay muchos que de pronto necesitan un milagro y hay veces, no te estoy diciendo que siempre, pero hay veces que la semilla financiera abre puertas para milagros. No siempre, pero hay a veces que sí. Entonces recuerda, los cultos de avivamiento el 25 y 26 de enero. También oremos por los hermanos que salen para Michoacán, México. Van a estar por allá en México. Salen el 14. El 14 de febrero al 24 van a estar allá 10 días, allá en Michoacán, comiendo tamales, comiendo, ¿qué más hay en Michoacán? Corundas, comiendo todo eso, ¡ah, qué delicia! Entonces, que disfruten también. Abril 8 al 15, estamos en El Salvador, allá vamos a estar comiendo pupusas, horchata, cola champán, vamos a estar comiendo, vamos a estar predicando en campañas al aire libre. Si te gustaría donar para este evento, puedes hacerlo también. Solo déjanos saber qué es para estas campañas. Vamos a estar predicando al aire libre, donde hay muy poca presencia evangélica. Así que ha sido una guerra espiritual, pero ya el año pasado Dios nos dio la victoria. Recuerda, cada lunes de 7 a 8, las puertas abren a las 6 y media. Oración, guerra espiritual, esfuérzate durante estos 21 días para estar acá en oración. Va a ser un tiempo muy, muy bonito. Y también, ¿do we have another announcement? Escucha los podcasts. Todos los días, el mensaje de ayer ya está también en las redes, en Spotify, en Apple Podcasts. Y te voy a pedir de favor, comparte esta transmisión o de pronto comparte los podcasts. Mándaselos a alguien, ponlos en tus redes sociales. Yo estaré muy profundamente agradecido que la palabra de Dios siga avanzando, siga bendiciendo las vidas. Espero que estas enseñanzas te hayan sido de mucha bendición. Yo sé que son cosas prácticas, pero son cosas que me han ayudado a mí y estoy seguro que te van a ayudar a ti también. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti. Gracias por conectarte, Padre. Gracias
por... Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.